Salmo 105, que es el salmo que Dios nos dio al final del tiempo de la adoración. Leímos los primeros 6 versículos muy hermosos. Cantad, cantad, salmo a Dios, hermoso. Y vamos a continuar leyendo el versículo 7 en adelante. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Dice, se acordó para siempre de su pacto. Digo conmigo, pacto. Dile, se acordó de su pacto. Digo conmigo, pacto. De la palabra que mandó para 1000 generaciones. Y si consideramos un poco la historia de los hombres, estamos alrededor de la 140 a la 150 generación. Por tanto, todavía queda. Si algunos están pensando que nos vamos ya, pues igual queda todavía 7 veces más de lo que hemos vivido. Pero en realidad está hablando no tanto de la cantidad, sino del número de que la misericordia de Dios, el favor, la palabra, va a alcanzar, va a ser largo lo que Dios tiene. Dice, atento el versículo 9, que es la clave, la cual, esa palabra, ese pacto, concertó con Abraham, digo conmigo, primera generación, la juramentó a Isaac, segunda generación, la estableció a Jacob por decreto, tercera generación, y a Israel, cuarta generación, por pacto sempiterno. Porque ya Israel no se refiere solamente a una persona, sino se refiere a Israel, al pueblo, aún nosotros como iglesia de Jesucristo. Dice, número uno, la concertó con Abraham, la juramentó a Isaac, la estableció con Jacob, y luego dice que a Israel por pacto eterno, permanente. La palabra sempiterno es eterno, de generación en generación, para siempre, que no cambia, que no varía, que está firmado, y eso es para siempre, todo el mundo, para todo el tiempo, para todo el momento, que no pasa en tiempo, edad ni presentes, no tiene durabilidad, no tiene rompimiento en los tiempos. Es un pacto sempiterno, eterno, profundamente eterno, eterno. Olán, esa es la palabra que se usa ahí, Olán, eterno. Por eso después se dice Jehová, también se usa como el Olán, como Dios el eterno, como Dios el sabio, el que sabe y tiene eternidad en todos sus caminos. Después le dice a él, te dará la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Algo coincidió en estos días cuando yo pude escuchar un poco tranquilamente el mensaje del pastor Radamés en el último día del año o comienzo del primero. En cuanto al mensaje que Dios nos dio y en cuanto al mensaje de él, hubo una coincidencia en algo muy específicamente. Fue cuando él empezó a hablar de las generaciones. Y él usó el mismo pasaje y habló de los 7, 7, 7, los dobles 7 y las 3 divisiones de 14 generaciones. Nosotros, a través de esa palabra, pudimos ser confirmados en que Dios estaba hablando y diciendo las mismas cosas. O lo que es lo mismo, este año 14, en este tiempo 14, que revela algo más que simplemente un año cronológico, sino un tiempo muy especial, en esta década de Dios, donde comenzamos en el año 2010 hasta más adelante, hasta donde Dios quiera, en este tiempo especial del Señor, las generaciones van a tener una importancia muy grande. Hablamos incluso cómo Dios, a través del año de el Purín, hizo prevalecer a las generaciones, hizo prevalecer a su pueblo. Y hablamos un poco sobre ese punto. Días después, yo me marché con unos jóvenes a un campamento que le llamamos Irrumpe Invierno. Y en ese campamento de Irrumpe Invierno, nosotros tuvimos una oportunidad de poder escuchar algo que Dios me había dado, que he tenido que después esbozar un poco más. Y de ahí ha surgido lo que es el inicio, lo que es la fuente, lo que es el germen de esta semilla, de esta palabra que vamos a llamar la cuarta generación. De hecho, en el canal de Vimeo de vídeos y predicaciones, donde haya más de 500 y pico predicaciones y vídeos, hay un grupo que se va a llamar la cuarta generación. Ahí, por ejemplo, ya pusimos 2 predicaciones del pastor Ur, porque hay una de ellas expresamente que Dios le dio allá, que habla del grito, ¿no? Algo así, creo que la la tituló así, y está encuadrada dentro de ese grupo que se llama la cuarta generación. Es importante entender que eso no fue solo una palabra dada para rellenar un campamento, sino que revelaba que Dios nos había dejado un tiempo con una generación que teníamos que preparar, y le hemos llamado cuarta generación. Yo he hablado bastante tiempo, por muchos años, de la tercera generación, pero nunca había visto la dimensión de lo que significa la cuarta, porque además bíblicamente la tercera y cuarta generación, y cuarta y quinta después, revela muchas cosas. De hecho, pues cuando yo me pongo a mirar mi generación, de las personas que conocieron a Dios desde mi abuela hasta mi día, pues yo soy tercera generación, mis hijas es cuarta generación, y aún hasta en eso hay una coincidencia. La cuarta generación va a ser prominente en el próximo tiempo. Y vamos a ver los datos, y vamos a ver bíblicamente lo que revela esa cuarta generación. Porque aquí ya Dios habló de ella, y está hablando de Abraham y de la cuarta generación a través de él. Y ahora vemos un texto donde incluso lo menciona la cuarta generación. El domingo tenemos una actividad que se llama Domingo más Uno, que es el domingo, que es lo que usted y yo hacemos siempre, más alguien, una persona que nosotros estamos invitando, o que estamos diciéndole, por favor, ven con nosotros y ven a la iglesia y conoce de Dios. No tanto por el lugar, sino que conozca de Dios en un aspecto que quizás no han entendido o no han sabido. Todos los momentos, todos los tiempos, todas las oportunidades, todas las situaciones que esta generación va a tener, tiene que aprovecharlas. Cuando yo en esta semana tuve la oportunidad de añadir días a mis años, yo me di cuenta de los años que yo cumplía. Y Dios me habló algo de esos años. Y hoy los que fueron al arca ya tuvieron la primicia de por qué yo cumplo en este tiempo medio siglo. Y lo que eso revela dentro de las generaciones. Y si usted estuvo en el arca orando, ya se enteró de una pequeña primicia de eso. De lo que significa el número 50 y por qué en este tiempo. Y eso me ha hecho entender que estamos ante momentos especiales. El Salmo 105 está hablando de las bendiciones del pueblo de Dios a través del pacto que hizo con Abraham. Y está mencionando todo el tiempo que lo que le dijo a Abraham lo confirmó a Isaac, lo volvió a establecer firmemente, muy bien, fantástico. Lo dijo, yo lo he hecho, yo lo voy a hacer, yo he dicho que voy a hacerlo, yo he dicho que lo voy a hacer y que he dicho que lo voy a hacer, y lo confirmó, y dice que después lo estableció sempiternamente. Sempiternamente. O sea, no he dicho que voy a hacer algo por un tiempo y después me voy a arrepentir. Dios no le habló a Isaac, a Jacob y a Abraham solamente para dejar una huella en una familia bonita que le amaba, sino Dios se suscita un pueblo de un hombre que nada tenía que ver con él para dejar algo, una señal. Brigitte tiene que saber lo que es su generación, porque si ella entiende qué hace aquí, es probablemente que se le van a quitar las tonterías de la cabeza. Pero si no lo entiende, toda la vida se la va a pasar simplemente peinando su cabeza. Si usted no entiende qué hace aquí, es muy probable, lamentablemente, que usted no se va a dar cuenta de todo lo que Dios podría hacer con usted. Ese es posiblemente lo más importante que Israel aprendió, que Dios tiene un pacto con ellos sempiterno. Si el pueblo de Dios aprendiera eso, y usted como hombre de Dios aprendiera eso, le aseguro que muchos aspectos cambiarían en su vida. El problema es que nosotros pensamos que Dios es venir a la iglesia, y que Dios es conocer a una persona que está muy grande, que es muy linda, y cuando me muera me voy con él, sin entender la trascendencia de lo que hay en usted. Y quiero hablarles de una trascendencia muy importante, de algo que es más allá de lo que usted puede expresar. Hay una generación que se ha quedado vacía, que está esperando, y que ha salido del vientre de Cristo, que ha salido de la cruz del Calvario. Es un Israel espiritual que es usted y yo. Es la cuarta generación que revela no una familia Núñez, Martínez, Pérez, sino revela un pueblo. No es una familia, revela un pueblo. Dios se suscitó un pueblo. La mayoría de los pueblos que existen o existían en el antiguo tiempo, hoy ya ni existen como tal. Israel tiene 3.500 años. No sé por qué se meten tanto con una nación que es antes que fue España, por ejemplo, y mucho antes que son otras muchas naciones en el mundo, porque Israel es una de las naciones más primitivas que existen. Ya se menciona de ella. ¿Alemania existía en ese tiempo? ¿Existía Estados Unidos en ese tiempo? O sea, nosotros estamos entendiendo, y es lo que quiero explicarles, que estos chicos que están aquí sentados, que algunas veces unos dibujan y otros están muy atentos, no están aquí ni han nacido solo para sentarse en una iglesia. Y que usted no ha dado a luz hijos solamente para tenerlos aquí sentados en este lugar y simplemente, a ver si pasan un rato, se van a su casa y de aquí a lo, cuando tengan 15 años se apartan de la iglesia porque se aburren. Usted dio a luz algo más que simplemente un hijo. Usted está perpetuando algo más que simplemente una religión o una fe. Hoy estaba conmigo de testigo una persona que estábamos repartiendo alimentos. Y entonces vi a una señora que yo la conozco y que es cristiana y que ha venido incluso un par de veces o dos o tres veces aquí. La conocimos repartiendo alimento y entonces le pregunté, ¿cómo estás? Bien, bien, pastor, aquí estamos, bien. ¿Y cómo está tu fe? No, yo firme a mi fe y a mi religión, dice la mujer. Bueno, digo, lo importante no solo la religión, sino también tu relación con Dios. Sí, sí, digo, ¿y te congregas con este pastor donde ya has estado con él? No, no, es que ya he cambiado porque ahora ha venido un hombre que es paisano mío y estoy con él ahí. Digo, ay, sí, ¿cómo se llama? Uy, pues, ¿cómo se llama? Digo, uy, entonces que lo conoces poco, digo, pues no sabes cómo se llama. Si te congregas con un pastor no sabes cómo se llama, le dije, bueno, es que lo acabo de conocer. Digo, ah, lo acabas de conocer. Digo, oye, tú te vas a llamar Julia Iglesias, ¿no? Porque como era mujer. No, no, yo soy fiel a mi religión. Y se fue la mujer convencida de la fidelidad de su religión. Y cuando se iba con su cargamento de comida, ella dirá, tú háblame de lo que quieras, pero yo llevo mandarinas y tomates. Y yo pensé, ¿se dará cuenta la trascendencia de su vida? Yo llevo 16 años ya en esta nación, me dijo ella. Y he estado no sé cuánto en Francia y en Holanda y en Tenerife y en Lanzarote. Y, en, y dice uno de los hermanos, tú has visitado más que yo. Ya conoces más que yo. ¿Se dará usted cuenta de la trascendencia de que usted asiste a una religión? La cuarta generación revela la perpetuidad, la eternidad de lo que Dios quiere hacer en este lugar. En la tierra Dios ha perpetuado no hombres o mujeres, sino generaciones, vidas, personas, ha perpetuado generaciones. No es solamente hombres. ¿Quiere que te ponga un dato? Solamente un dato. En toda la Biblia, en un cúmulo aproximadamente de unas 70, 80 generaciones, bíblicamente se menciona 42 hombres que marcaron algo en las generaciones. Ahora contabilice usted 80 generaciones que puede suponer fácilmente 1.000 millones de personas. Diga conmigo, 42 hombres. Digo, amigo, 42 hombres. ¿Dónde están los contemporáneos de Abraham? ¿Usted se acuerda de sus nombres? ¿Dónde están los vecinos de Ur, donde él vivía? ¿Dónde están los contemporáneos de su padre, Taré? ¿Dónde están los contemporáneos de Moisés? ¿Dónde están aquellos egipcios que tenían un látigo y golpeaban al pueblo de Dios, a los hebreos en Egipto? ¿Usted se acuerda de sus nombres? En 400 años, escúcheme, 400 años y unas cuantas generaciones, porque solo se menciona desde Moisés para acá cuatro, solamente una persona destacó, Moisés, en 400 años. José, que tiene la oportunidad de ser el salvador del pueblo para que el pueblo pueda estar ahí, pero ese es el comienzo. Y 400 años después, solamente Moisés. ¿Usted sabe por qué? Hay una simple, poderosa razón. Porque usted ha pensado que lo importante en su vida ha sido nacer. El miércoles hicimos un programa, mi esposa y yo, quizás que parecía de chiste o de risa. Pero hablamos sobre lo que significa la importancia que la gente le da al nacimiento. El cumpleaños de alguien. He cumplido tantos años. Y desde niño, a los niños les hacemos una bonita interpretación de la importancia del día de su nacimiento. Le voy a decir algo más. Bíblicamente se menciona más el día de la muerte que el nacimiento de alguien. ¿Usted vio alguna vez en la Biblia qué día nació Jesús? ¿O si se menciona? ¿Se menciona el mes en que él nació? ¿Por qué no se pone el mes que él nació? Pues podía haberse puesto. ¿Por qué no se pone el día que él nació? Porque lo importante no es el día que nació, sino dónde, cómo murió, la manera que llevó adelante el propósito por el que está existiendo. Moisés es un hombre con un destino que él ni tan siquiera sabe. Y manejado por Dios tiene que entender qué está haciendo en esta vida. Abraham, que está aquí, no sabe, porque no lo sabe. Si usted cree que Abraham se le informa de la tierra, no, él no está informado. En el cielo no hay noticieros, ni está la CNN. Abraham ni tan siquiera sabe la trascendencia de lo que él ha sido en su vida. Él no sabe, solo sabe una promesa que vio una parte de ella, o más bien una milésima de la parte de ella. Pero él no vio trascendencias en nada. Él simplemente hizo lo que tuvo que hacer, entendió su lugar, su misión, y en el capítulo que vamos a ver, al capítulo 15 de Génesis, venga conmigo, se da cuenta de que Dios le ha prometido varias veces que le va a dar linaje y descendencia, pero él sigue sin poder ver ese linaje y esa descendencia. Cuando tú vas a la Biblia y miras a Abraham en los primeros años, tú te das cuenta que es un hombre que está lleno de dudas. Y le está diciendo a Dios, bueno, ¿y cómo será esto? Yo te saqué de la tierra de los caldeos, yo hice esto, yo hice aquello. Y él le dijo al Señor, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que yo heredar? ¿Por qué yo tengo que creer que tú vas a hacer esto que has dicho? Su conocimiento de Dios es muy relativo. Él es un ciudadano en una tierra, llevado a otra tierra, sin entender lo que va a trascender detrás de él. Si Abraham no hubiera nacido, quizás Dios hubiera diseñado otra cosa. Pero Abraham nació, y lo importante no fue el día que nació. Lo importante fue cómo vivió. Hay mucha gente que festeja el día que nace, pero nunca puede festejar los días en los que hace la voluntad de Dios. Ayer hablamos que la importancia no es cuántos años tú tienes, sino cuántos días tú añades a tus años. ¿Cuántos son los que haces la voluntad de Dios? Yo le dije a las personas que estaban escuchando y abajo en los controles de televisión que me estaban por el pinganillo que se ponen aquí hablando, me dice, pastor, la verdad que no hemos escuchado esto nunca. Yo dije, bueno, es que esto no se habla. Usted simplemente sopla las velas. ¿Sabe lo que significa soplar velas? ¿Se lo cuento? A uno de los dioses se les daba tortas de miel y se les ponía unas lucecitas que soplaban, porque decía que una vez con el soplo, que para ellos es el aliento de la vida, se transmitía y se transfería el espíritu a tu generación. Y tú trascendías. Y entonces con el soplo tú estás transmitiendo el espíritu a la gente. Bonito. ¡Sopla, nene, sopla! Y el Dios que te vio nacer, ese de ahí de la estratosfera, entonces te bendiga en tu largo camino y soplo para que el aliento de ese Dios te siga todos los días. Sopla, hijo, sopla al cumpleaños. Las primeras fiestas de cumpleaños las establecieron en Alemania, ligadas al mismo culto. nosotros hemos trascendido en poner importancia en nuestro nacimiento. Diga conmigo, 42 personas. Dile 42 personas en aproximadamente 80 generaciones. En un periodo de 1500 años, 42 personas. Entre 1500 y 2000 años. 42 personas trascendieron. ¿Cuántos años tiene que esperar Dios para hacer trascender una vida? Diga conmigo, ¿dónde están las generaciones? Usted tenía 18 años y decía, yo quiero servir a Dios. Hoy tiene 50 años, 47, 48. ¿Qué está usted haciendo? ¿Fregando platos? ¿Lavando a un viejito en sus entrañas? ¿Usted qué hace para ser trascendente? ¿Venir a la iglesia y sentarse? ¿Acumular cantidad de ratos en una iglesia? ¿Solamente hace eso? ¿Usted cree que así trasciende usted en algo? ¿Usted trasciende así? Piense un poquito. Cuando Dios le habló a este hombre, le dijo, Abraham, yo te voy a hacer trascender, hijo. Yo creo que tú veas algo aquí. Dice que él le dijo, yo voy a hacer con ti algo muy importante. Estos chicos están aquí, y una de las razones de las que están aquí no es porque no tengamos sala de niños para tenerlos, sino porque ellos tienen que aprender a escuchar. Tienen que aprender a escuchar. Estos niños están aquí porque tienen que aprender que no se trata solamente de venir a la iglesia a que les cuenten historias de la Biblia. Historias de la Biblia las puede contar cualquiera. El espíritu de la palabra es otro. Eso solamente se transmite el que tiene capacidad para creer y tener revelación sobre ella. Todos los días, dile, todos los días, Abraham se preguntaba lo mismo. ¿Cómo hará Dios para que yo tenga herencia, heredad, si no tengo ni hijos? ¿Cómo hará Dios para que las cosas que ha dicho de mí se cumplan? Y entonces Dios le dice algo a él. Ven aquí, versículo 9, capítulo 15 de Génesis. Génesis 15 dice así. Y le dijo Dios, tráeme una becerra de 3 años. Digo, amigo, becerra. Una cabra de 3 años. Dile, cabra. Un carnero de 3 años. Y una tórtola también. Y un palomino. 5 animales distintos. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Y los puso cada uno, cada mitad, una enfrente a la otra. Mas no partió a las aves, ni la tórtola, ni el palomino. Y dice que descendió aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Dios dijo a Abraham, ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Ahora Dios le profetiza lo que va a pasar. Le va a decir, de ti van a hacer una nación que va a estar 400 años esclava. O sea, le está diciendo, no tienes un hijo, pero tú vas a tener una nación inmensa. Abraham, me imagino que diría como todos nosotros, bueno, ¿y cómo yo sé que esto será así? Mas también la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, Israel saliendo de Egipto. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Ya le está diciendo que va a morir. Y en la cuarta generación, conmigo, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O lo que es lo mismo, aunque este pueblo que está aquí hace muchas cosas malas, todavía yo no los voy a destruir. Y voy a permitir en estos años que esta tierra se mantenga intacta hasta que después yo haga regresar a mi pueblo de Egipto. Dios le está hablando de un pueblo que no existe. Dios le está hablando de hijos que él no tiene. Dios le está hablando de generaciones que él no ha visto. Dios le está diciendo incluso que su cuarta generación va a ser establecida ahí. Y él ni tan siquiera sabe sabe tan siquiera cuál va a ser el color de los ojos de su primer hijo. El primer regalo que Dios le dio a Abraham fue hablarle de su futuro. Dile conmigo, el mejor regalo, el primer regalo, fue hablarle de su futuro. Cuando Dios me habla del futuro, cuando Dios tiene a bien hablarme del futuro, dile, yo estoy garantizado. Cuando Dios me habla del futuro, yo estoy garantizado. Si a mí Dios me dice, tranquilo, no te preocupes, que te voy a dar un pueblo muy grande, y me dice que de aquí a 400 años van a regresar al lugar donde estoy, va a ser muy grande, y le digo, bueno, Señor, acorta un poco la distancia, porque de aquí a 400 años yo estoy criando malvas, y yo ya ni polvo hay en el ataúd. ¿Por qué te vienes tan lejos? Dame algo ahora y no me hables de algo tan lejos. Pero Dios le estaba queriendo enseñar algo a Abraham. No era tanto lo que le iba a dar, sino la trascendencia de lo que le iba a dar. Digo, amigo, el futuro, cuando Dios habla del futuro a alguien, no habla tanto de lo que tú eres, sino de lo que va a ser después de lo que tú eres. Esta es la vida. Nosotros estamos empeñados en el hoy y como mucho el verano para que nos vayamos de vacaciones. Pero tus pensamientos no están fijados en 10 años de aquí. De hecho, ¿quién está pensando en qué color va a ser su ataúd? ¿Está alguno pensando en eso? ¿Quién está pensando en quién serás su tataratataratataranieto? ¿Quién está pensando cómo será España de aquí a 150 años, Brigitte? ¿Existirá? ¿Estará Rajoy de presidente todavía? ¿Quién está pensando? Oh, estamos de tertulias aquí hoy. Estamos fuertes tertulias tenemos hoy aquí. ¿Qué puede pensar Dios cuando es capaz de hablarle a un hombre y hablarle de 400 años después? ¿Tú crees que el hombre tenía capacidad para entender 400 años después? Dime, piénsalo. Dile no. Dile, porque Dios no le está hablando. No le está hablando de él. Dile, le está hablando de la trascendencia, de lo que va a venir tras de él. Dile conmigo, amén. Dile, lo más importante es que Dios te hable del futuro. Porque te está hablando de la trascendencia de lo que va a venir, de lo que va a venir. Estaba leyendo un poquito sobre algunos datos generacionales y vi un estudio que no quiero contar mucho y me llamó mucho la atención. Se llama For GW. Santo, ¿qué es eso? 4GW. ¿Qué significa esto? Cuarta generación en guerra. Son las iniciales de cuarto, el 4, la G o la G de generación y la W de war, que es guerra. Hay un estudio en Estados Unidos y hay una fundación que se dedica a eso. Que se dedica a eso, de hablar de que estamos en la inminente guerra de la cuarta generación. Yo ni sabía eso. Que la Primera Guerra Mundial correspondió a las guerras napoleónicas. Que la Segunda Guerra Mundial fue la segunda guerra, que es la primera en teoría en Europa. Que la Tercera Guerra Mundial, o la tercera, es la segunda que nosotros vivimos como segunda, pero que viene una cuarta guerra en el mundo, que es una guerra de generaciones, que no tiene nada que ver con armamentos, ni con armas, ni con gente. Es la guerra de generaciones prevaleciendo por encima de otras. ¿Usted sabe cómo se llama a la generación más avanzada en la computación o en los ordenadores o en la informática? Siempre se le llama cuarta generación. ¿Quiere que diga algo más? La mayoría de los elementos electrónicos llegan hasta la cuarta generación y en la cuarta generación cambian. Cambia el diseño, cambia la forma y se queda ahí. Yo me puse a mirar el estudio este, que es un poco rollero, porque está basado en grandes teorías, pero sobre todo me llama la atención que hay una fundación que está trabajando hace muchos años en hacer de hombres profesionales, hombres que sean cívicos, filantrópicos, que ayuden a sus sociedades. Hay una fundación en un estado americano que tiene miles de profesionales en Estados Unidos y en el mundo, que están siendo preparados en eventos y en congresos para que toda su sabiduría y lo que hacen como profesionales lo dediquen a la sociedad a la cual van a servir. Y se llama Cuarta Generación. Parece ser que los civiles, o parece ser que los impíos, saben más de la cuarta generación que nosotros. Porque cuando yo le hablo a la gente de la cuarta generación, no saben ni lo que le estoy hablando. Aún yo mismo tengo todavía un gran desconocimiento de lo que revela Dios a través de Abraham en cuanto a lo que es Israel. Y cómo Israel, aunque no prevaleció como nación en cuanto a lo espiritual, sí ha prevalecido como nación en cuanto a lo político y social. Y aún más, la parte espiritual del Israel somos usted y yo. O lo que es lo mismo, la preeminencia del pueblo de Dios como iglesia todavía está pendiente de la preeminencia del pueblo de Dios como Israel. Porque Romanos 9 habla muy claro y habla de un tiempo donde Dios ha, como puedo decirte algo, ha dejado a Israel dormido para que la iglesia encuentre plenitud, pero dice que llegará un día donde Dios pondrá en plenitud a Israel, su pueblo. Me llamó la atención que leyendo un poquito sobre eso, queriendo mirar un poco sobre cuarta generación, me di cuenta que hay mucha gente que se ha dado cuenta de la relevancia espiritual de eso. Porque aún bíblicamente, usted lo va a ver, para permanecer, para establecer, para hacer eterno, perpetuo algo, no se puede hasta la cuarta generación. Aún las maldiciones son así. Se perpetúan cuando pasan de la cuarta generación. Las bendiciones es igual. La trascendencia es lo mismo. Israel es lo que es porque Dios dijo, la voy a perpetuar. Y Abraham le dijo, quiero que sepas algo. Tu cuarta generación regresa aquí. Se va de aquí, pero regresa aquí 400 años después. Y con Josué regresó la cuarta generación. Exactamente en las mismas fechas. Curiosamente, 400 años, cuatro generaciones. Curiosamente, un montón de personas que aparentemente pasan y mueren y viven, pero forman parte del episodio profético de Dios para un tiempo. O lo que es lo mismo. ¿Cuánta gente trascendente hay en mi nación? Si yo tengo que estudiar en los últimos 20 años qué personas trascendentes, ministros de Dios, lo han sido en mi nación, ¿usted puede contar al menos 5? ¿Usted puede contar al menos 3? Que digamos, hombres relevantes. Hombres que han marcado en España, pero no solo en lo espiritual, sino han sido gente de peso. ¿Podemos contar 2? Yo veo, por ejemplo, un hombre que está marcando, Marcos Vidal. Bueno, un hombre cantante, que Dios lo usa, que es pastor de una iglesia. Bueno, es un hombre que es conocido en el mundo. Todo el mundo sabe quién es Marcos Vidal. Bueno, no deja de ser un hombre que está dejando su marca, está dejando su huellita, está dejando dejando un linaje. No sé, igual sus hijos después son más proféticos que él en la adoración. ¿Usted puede decirme cuánta trascendencia hay en ministros de Dios que se cuenten en la historia universal de la iglesia que sean españoles? ¿Cuántos Billy Graham ha tenido España? ¿Usted conoce cuántos? ¿Usted conoce cuántos David Culkinson ha tenido España? ¿Usted conoce cuántos apóstoles ha tenido España? ¿Usted conoce cuántas iglesias que tengan una trascendencia aún a nivel mundial ha tenido España? ¿Usted conoce? Diga conmigo, yo estoy convencido que cuando Dios a alguien le da un futuro, no está pensando en usted, está pensando en la trascendencia que viene detrás de usted. Usted solamente es el comienzo. Solamente usted, seguramente, solamente sea el comienzo. Cuando Dios le dijo a Abraham, cuarta generación, te aseguro que si yo soy Abraham, le digo, Señor, está muy bien, pero yo he puesto aquí 5 animales, 3 los he puesto frente a frente, 4 los he sacrificado, yo estoy, me he pasado toda la noche aquí espantando los buitres porque el olor a sangre llama a los buitres, porque además la ave rapiña que se usa ahí y que se traduce buitre en realidad. Y entonces yo me la paso espantando y ahora tú me hablas de la cuarta generación, de los 400 años, de lo que van a venir, y yo digo, Señor, sí, pero ¿y el hijo cuándo? ¿Y qué me quieres decir? ¿Por qué yo sé que eso que me estás diciendo significa que vas a hacer conmigo algo? Es fácil ver a Abraham hoy. Es fácil ver a una vida hoy. Es difícil verla en el día en que no es nadie. Diga conmigo, yo no soy nadie. ¿O sí es usted alguien? ¿Usted es alguien? ¿Usted, alguien me puede decir, pastor, yo sí soy alguien? Yo lo único que soy un hijo de Dios. No puedo decir nada más. Cuando ayer yo recibí unos cuantos mensajes y esta mañana miré el correo y vi unos cuantos mensajes y me metí en mi página o en mi red social, que la tengo puesta no porque la actualizo, porque no hay nada en el muro, no hay nada, las fotos son las mismas que puse hace 4 años, no he cambiado nada porque no estoy interesado en eso. Lo que pasa es que lo hago para que no tome mi nombre, para que ninguno tome mi nombre y lo ponga ahí y empiece a hacer cosas raras o haga daño al propósito. Y lo hago por eso. Y cuando yo vi la cantidad de mensajes, yo dije, ay, Dios mío. Yo dije, lo importante aquí, ¿qué es? Lo importante aquí, ¿qué es? ¿Que festeje el día de mi nacimiento? ¿Que festeje velitas? Lo importante, ¿qué es? ¿Que veamos que los años van pasando y lo que vamos haciendo es acercándonos a la muerte? ¿O lo importante es saber si algo de nosotros está trascendiendo? Que usted tenía 20 años cuando conoció a Dios y ahora tiene 51, 43, 18, 35, 23, 12, 8, 7, los años que usted quiera. ¿Usted está trascendiendo? ¿A usted Dios le ha hablado de su futuro? Cuando vieron bíblicamente, me doy cuenta que Pablo supo cuándo iba a morir. Pedro supo cuándo iba a morir. Abraham ya le dijo a Dios cómo iba a morir. José supo cómo iba a morir. Jacob sabía cómo iba a morir. ¡Santo! David mismo, acercándose al día de su muerte, Dios se lo dice. David tenía 70 años, yo lo dije ayer, 70 años, demasiado joven. Y dice, murió en buena vejez lleno de días. ¡Jo, 70 años no son llenos de días! Es un joven. Si en este tiempo, 70 años, es una persona que dice, qué joven ha muerto, ahora míralo, 1500 años atrás, 70 años, era un muchachito. En aquellos tiempos, incluso, hasta los 40 años, muchas familias no tenían un solo hijo, porque no estaban pensando en hijos de momento. Primero en establecer un lugar para que los hijos tuvieran una trascendencia. Así es que todavía es más, aún. Yo estoy hablándole de esto por obediencia a Dios, no porque me guste hablar de esto, sino porque sé que hay una necesidad en el Espíritu de Dios de hablar de generación que trasciende. Yo tengo un libro del año 96 que compré en Venezuela, que habla de generaciones, el año 96. Creo que ya han pasado unos años, ¿o no? ¿Sí o no? Y creo que el libro se llama Preparando las Generaciones. En el año 96 escribí un manual, le llamo manual por no llamarle libro, que se llama Cautivando tus generaciones. Ya desde esos días hubo un sentir en mi corazón de entender de la trascendencia de las cosas en Dios. De la importancia de que Dios nos haya permitido tener un futuro. Y yo hace unos años prediqué un mensaje que se llama aquí, Dios nos ha entregado un futuro. Y si Dios te entrega un futuro, no está pensando en ti solamente, sino está pensando en la trascendencia de las generaciones que pueden fluir, que pueden surgir a través de ti. Y que Dios va a poner un peso muy específico y va a poner una huella muy específica y va a poner mucho su atención en lo que va a trascender a través de ti. Estos días un chico me vino a hablar y me dijo, pastor, yo quiero servir a Dios, pero me he dado cuenta lo trascendente que es con quién me voy a casar. Le dije, no te lo imaginas lo trascendente que es eso. Porque con quién la persona te cases, puede ser que cumplas el propósito o te mueras toda la vida simplemente complaciendo los deseos de tu mujer. O simplemente, pues eso, siendo muy bonito, tener un buen auto, pero nada más que eso. Solamente lo que supondría que usted pudiera darse cuenta, lo que usted dio a luz, o lo que usted puede dar a luz, o lo que usted va a dar a luz en los próximos tiempos. 4 ofrendas de pacto. 4 ofrendas de pacto. Porque una son aves, aunque sea tórtola y palomino, es una misma. Y 3 son distintas. 4 ofrendas de pacto. Dios le enseña a Abraham el significado de un acto que él ya hacía. Que él ya hacía. Que él ya sabía. Que él ya conocía. Los caldeos ya usaban pactos. Los heteos fueron los primeros hombres que se habla antiguamente que hacían pactos. Mataban animales, los ponían de enfrente para decir que entre tú y yo tenemos un pacto y una línea donde usted está aquí, yo estoy aquí y ninguno vamos a traspasar el pacto haciendo daño al otro, sino que ambos vamos a caminar juntos. Cuando Dios habla que Abraham y Enoc caminó junto y dice que caminó junto es que caminaron paralelamente en un pacto. Está hablando de la trascendencia de que ninguno cortaba al otro en su camino. Un pacto habla de 2 personas que están hablando, que están pactando, que están comprometiéndose a algo, frente a frente, mirándose a los ojos y simplemente determinando que usted va a cumplir lo que yo he dicho, yo voy a cumplir lo que tú has dicho y tú y yo no vamos a traspasar este pacto o lo que es lo mismo, no vamos a transgredir el pacto, no vamos a romper el pacto. Y así lo hizo. Esos animales ahí representaban uno a Dios y otro a Abraham. Y me llama la atención que en aquellos días cuando se hacían pactos con divinidades, nunca una divinidad se ponía en un pacto unilateral con un siervo. Nunca una divinidad se ponía a la altura de un siervo. Nunca. Si alguien quería que una divinidad le diera hijos o le diera favores, simplemente se lo rogaba, hacía un pacto y decía, ahora me voy a cortar la oreja. Y dame un hijo, pero la divinidad se lo podía consentir o no. Se lo podía dar o no. Los pactos en Dios son unilaterales. O sea, me llama mucho la atención que Dios se pone a la par tuyo. Le dice Dios a Abraham, Abraham, yo lo voy a hacer. Y dice él, bueno, ¿cómo yo sé que lo voy a hacer? Dice Dios, cógete 4 animales. Y que tú y yo vamos a hacer un pacto. Ponlos enfrente, ponte ahí y déjame que yo baje para que tú y yo firmemos un pacto y te darás cuenta quién yo soy. Y cuando está en ese lugar, hace un pacto con 4 animales diferentes. Son 4 señales muy poderosas de cosas que Abraham ni sabía que iban a existir. Por ejemplo, 1, el primer pacto, el becerro o la becerra, tiene que ver, amado, el primer pacto tiene que ver con el pecado. Es una ofrenda de pecado. O lo que es lo mismo, había que poner una becerra para que muriera por tu pecado años después. El segundo elemento es la cabra, la expiación. Yo puedo decirle a Dios que he pecado y lo reconozco. Y en vez de morir yo, muere la becerra. Pero ahora mi pecado tiene que ser expiado, tengo que llevar una cabra. O un cordero. Y ahora es expiado. La primera ofrenda es de pecado. La segunda ofrenda es de expiación. La tercera ofrenda, el carnero, es de consagración. 2 carneros se mataban y se ofrecían. Incluso se metían en una olla para cocerlo. Carnero siempre la Biblia era de consagración. Y palomino, palomo, tórtola, habla de ofrendas de paz, agradecimiento, lo que agrada a Dios. Los 4 niveles, no quiero hablar mucho de eso. Pero son las 4 cosas que aún Abraham ni entendía el significado y que después le fue revelado a un pueblo. Pero habla, amado, dile las 4 cosas. Que las generaciones van a hacer. Dile conmigo, la primera generación paga un precio muy alto por el pecado. La segunda generación tiene que aprender a expiar los pecados de la primera. La tercera generación tiene que ser consagrada para que la cuarta generación sea una ofrenda de amor y de paz y de agrado a Dios. De eso está hablando. Son cuatro grupos, porque son cuatro generaciones. Hablaremos de esto. Puede ser que esté predicando todo el año de esto. Voy a estar tranquilo. Miren, no, todavía ni empecé a predicar. Estaba queriéndole simplemente que usted comprendiera de qué vamos a hablar. ¿Cuál es la trascendencia de lo que vamos a hablar? Y estos muchachos van a tener que aprender eso. Estos chicos hoy van a tener que aprender eso. Los próximos días van a tener que aprender qué es cuarta generación. Se les tienen que meter aquí porque ellos son cuarta generación. Ellos representan a las personas por las que nosotros estamos pagando un precio. Cuando estamos aquí hablando de este pasaje, aparece un texto bíblico muy extraño. Y es que diga conmigo, cuando hay sacrificio, dile, cuando hay sangre, la sangre, dile, la sangre, que siempre habla de pacto, que siempre habla de compromiso, que los pactos se sellan con sangre, por eso se mata, por eso se desangra completamente, por eso se dejan ahí, por eso es que Dios te permitió que toda la noche para que se desangraran completamente, para que fuera una totalidad en la entrega de esos animales, para que fuera un símbolo de totalidad. Estando ahí, Abraham esperando que Dios le muestre algo, los animales de sangre, empiezan las aves rapaces a dar vueltas. Dile conmigo, el diablo, siempre que hay compromiso y huele a sangre, aparece. Por eso es como los vampiros. Dile, el diablo le encanta comerse el sacrificio antes de que Dios aparezca. Tú puedes hacer un pacto con Dios y quizás Dios no contigo. ¿De qué te sirve? Dígame, ¿de qué te sirve? Dile, ¿los pactos cómo se hacen? Unilateralmente. Tú puedes querer hacer un pacto con una mujer y esa mujer dice, pero yo no me quiero casar contigo. Tú haz lo que quieras, pero yo no me caso contigo. Tú puedes haber decidido hacer un pacto con Dios y quizás Dios no contigo. Aquí hay algo muy hermoso. Es que Dios está pactando con un hombre porque quiere hacerlo. Y ahora espere. Dios tiene un pacto con la iglesia porque ha deseado hacerlo. Su compromiso es porque Él quiere hacerlo. Dile conmigo, jamás se va un pacto obligado. Dile, jamás se pacta obligadamente. Jamás. Esas aves dando vueltas, esos buitres, ¿de qué hablan? Amado, espere un momento. ¿Cómo es que en un pacto y en un compromiso, donde Dios está haciendo un símbolo que Abraham no está entendiendo todavía mucho, donde Dios le está diciendo, parte esos animales, haz lo que tú sabes hacer, porque tú sabes lo que es esto. Esto ya se hacía antes. Tú sabes, tú vienes de un rito, de rituales caldeos, donde los caldeos ya pactaban con animales, mataban, sacrificaban a un seres humanos para pedirle a la divinidad algo. Los caldeos no eran bonitos ni guapos. Tenían divinidades donde sacrificaban humanos. Abraham, tú ya sabes esto. Tú ya conoces esto. Y tú me estás llamando a que yo venga aquí a ratificar lo que he dicho. Está bien. Pero antes que todo esto, quiero que tú pases una prueba. Dile conmigo, yo quiero que tú entiendas que hay aves, que hay rapiñas, que hay mucha gente, dile, muchas personas, un espíritu muy religioso, hay muchas aves, hay mucha conciencia de hombre. Dile, hay mucha mente, hay mucha razón, que todo el tiempo está anidando delante de tu pacto diciendo, no lo podrás hacer. Dios no lo logrará en ti. Dios no lo conseguirá. Te equivocaste de venir aquí a Albacete. ¿Por qué viniste aquí? Date cuenta, desde que viniste, te ofrecieron trabajo, un alquiler solidario, social, lindo lo de social. ¿Para qué viniste? ¿Para qué viniste? ¿Para qué viniste? Y la sabes, dile, en el momento que partes el animal y hay sangre, los animales, las alimañas rodean tu compromiso. Dile conmigo, aves que desean frustrar el pacto y el compromiso. ¿Qué son esas aves? Todo aquello que siempre va a desear comerse algo que todavía Dios no aceptó. Hay algo que me llama la atención de este elemento del pacto aquí. Tú puedes decirle a Dios que te cortas una oreja y que te dé un hijo. Y te puedes cortar la oreja y Dios no te dará un hijo. ¿Por qué? Porque fue lo que tú deseaste que Él hiciera, pero no lo que Él ha deseado hacer. Vuelvo a repetirte. No es un pacto conforme a lo que tú quieres que Él haga, sino esto es un pacto conforme a lo que Él ha dicho que va a hacer. Digo, amigo, los pactos con Dios no tienen que ver con tus deseos, tienen que ver con lo que Él ha dicho que va a hacer. Dile, los pactos no es... Los pactos no son los buenos deseos de los hombres con Dios. Te lo repito una y otra vez. No es lo que tú deseas hacer con Dios, es lo que Dios desea hacer a través de ti. Dile, el pacto sempiterno, el que permanece, no tiene nunca nada que ver con deseos de hombres. No es Abraham eligiendo a Dios. ¿Es quién? Dios eligiendo a quién. Abraham. No es el hombre eligiendo a Dios, sino ¿quién? ¿Quién buscó a quién primero? Dios buscó a quién. A ti. Dios no está perdido para que lo busques. Yo estoy buscando a Dios. No, no. Dios no está perdido para que tú lo busques. Él está siempre donde ha estado. Tú eres el que estás perdido y Él que tiene que buscar a ti. Porque si no, nunca lo encontrarías. Si Dios no le pone fe al hombre, jamás entendería. Porque el hombre es tan racional y natural que la fe no existe para él. La fe es simplemente algunas ideas místicas que algunos hombres tienen. Pero no tiene posibilidad del hombre llegar a Dios si Dios no le permite abrir sus ojos. Dile, el entendimiento de esta cuarta generación primero consiste no en cuál es el deseo. Yo puedo desear perpetuar mi casa. Yo puedo desear trascender en la vida y Dios no hacerlo. Dile, pero hay una promesa. Es que ahora nosotros no somos el resultado de las ideas de los hombres, sino somos el resultado de las ideas de Dios, permitiendo que un pueblo llamado iglesia trascienda y levantando una generación final que va a hacer posible que la obra de Dios sea consumada. ¿Sabes qué pasa? Que están cansaditos. ¿Sabes qué pasa? Que la calefacción los duerme. Hay que cantarles una nana. Pero no te preocupes, usted y yo que estamos ahí, seguimos. Nosotros seguimos. ¿Por qué Dios me da las palabras más trascendentes en los días donde usted está menos para escuchar? Yo siempre le digo eso, Señor, pero dame esta palabra un domingo, que la gente está fresquita. Pero un jueves usted está ahí con la cara. Aves que desean frustrar, no los deseos de los hombres, los compromisos de Dios con los hombres. Y cuando tú te comprometes con Dios y dices amén, dos minutos después te está viniendo allá afuera, no hay que ser tan radical. Hoy hablaba con una persona y me ha dicho esto. Mira, esta es la frase que ha usado. Me ha dicho, es que esa enfermedad es imposible. Es que ya sabemos cómo es esa enfermedad. Yo le dije, pero yo sé cómo es Dios. Sí, 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 dice, yo también. Pero es que esa enfermedad, digo, no, tú no sabes entonces cómo es Dios. Esto es como decir, sí, 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 pero ¿hay alguien más que me pueda ayudar? Señor, tú, yo confío en ti, pero ¿me puedes ayudar? Lo mismo. Tenemos el sí, sí, sí en la conciencia espiritual, pero nunca lo aplicamos en la conciencia natural. Dile, el día donde Abraham se comprometió con Dios fue el día donde vio las aves rapiñas que le fueron más difíciles de echar. Dice aquí, yo no lo sé, pero aquí lo dice. Descendió aves rapiñas sobre los cuerpos, Diego amigo, muerto. Dile, porque todo pacto comienza ¿con qué? Con muerte. Y Abraham les ahuyentaba. ¿Quién fue la ave rapiña que estuvo en el cuerpo semimuerto de Cristo? ¿Cómo se llamaba esa ave rapiña? ¿Eh? ¿Que eran cuervos que habían por allí o no? ¿No eran los cuervos? ¿Se acuerda de usted? ¿Se acuerda o no? ¿Qué habían? Dile conmigo, las aves rapiñas siempre huelen a sangre y siempre están ahí. Llamado el diablo estaba ¿cómo? Dando vueltas, a ver, sobre el cuerpo muerto, herido. Ahora escuche, dice que estando ahí, a la caída del sol le sobrecogió el sueño a Abraham, el que llevaba todo el día esperando a ver si Dios aparecía, y esas aves no se iban. Y él dice que aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él, no solamente que ahora se ha quedado todo el tiempo cansado de estar espantándola, dice ahí que Abraham las ahuyentaba todo el tiempo, ¡sal aquí, fuera, fuera! Tú sabes lo que es todo el rato haciendo eso, pero además que no se van, empiezan y dan vuelta en círculo, ¿verdad? Están simplemente esperando. ¿Usted se ha dado cuenta, por ejemplo, cuando vienen las hienas ante un cuerpo muerto de un este? Están ahí, comen. Llegan los leones, ¿verdad? Llegan los leones. Y entonces las hienas espantan a los leones. Y además, están ahí y están que se acercan. Pican y se van. ¿Ha visto cómo son los buitres? Pican y se van. Pero no se van. Se quedan ahí alrededor. Todo el tiempo buscando. Digo, amigo, ¿qué me está picando a mí? Aparte del sueño hoy. ¿Qué me está picando a mí? ¿Qué me está quitando? ¿Qué me está robando? ¿Tú quieres trascender? ¿De verdad que sí? Oh, ¿qué intención tiene usted? Estoy sobrecogido de la intención. Si en 1500, 2000... 2000 años, hubo 42 personas trascendiendo, tranquilos, que en 10 años va a haber 200 trascendiendo en Albacete. Por la convicción que veo aquí. Estoy convencido que cambiamos la estadística del mundo hoy aquí. Hoy la cambiamos. Aquí estamos todos que trascendemos. ¡Amén! Nos vamos de aquí todos así. Con los tomates y la naranja, pero así. Como decíamos el otro día, la madre de los tomates ya parió. Parió tomates. A ver si la madre del cordero pare corderos. Miren la importancia, miren. Dile, el pacto y el compromiso siempre, siempre acaba teniendo carroña, carroñeritos, siempre. Siempre hay gente dando vueltas. Dile, alguien quiere comerse tu entendimiento, tu aprobación, tu ofrenda. Dile, alguien quiere comerse tu futuro. Dile, alguien quiere comerse tu futuro. A mí no me importa decirle a la gente cuando está haciendo algo mal que las cosas las está haciendo mal. Y cuando algunos me dicen, pero pastor, pero es que eso está mal, eso no es bueno. ¿Sabes la única razón por la que a mí me gusta decirle a la gente a veces cuando está haciendo las cosas mal? Porque eso que está haciendo mal está robándole la oportunidad de hacerlo bien. No es para corregir simplemente, es porque si no se corrige lo malo, no se acaba haciendo lo bueno. Si no tienes una oportunidad de corregir, amado, el buitre te va a comer la oreja. Te va a comer la oreja. Cuando fui esta semana, hablar con esas personas para establecer sobre ellos algo que después les voy a contar. Y establecimos ahí. Y esas personas me dijeron, le vamos a decir a usted algo, me dijo, no usted Pedro, le vamos a decir algo Pedro, que quizás has dicho muchas veces, pero te lo vamos a decir, Dios proveerá. Yo digo, wow, que eso lo diga yo está bien, pero lo diga alguien que no conoce a Dios. Dios proveerá, así me dijo. Y me dice, Pedro, tranquilo, la primavera está aquí y va a dar su fruto. Yo digo, es que escuchan las predicaciones de esta gente. ¿Por qué me hablan de primavera? Porque hace dos días sale un reportaje en Antena 3 que dice, primavera en el invierno. Ahora resulta que todo el mundo está hablando de primavera. Es bonito hablar de primavera, pero profetizarlo antes que pase es otra cosa. ¿Y si fallas? ¿Eh? Lo que sucede... que no es solamente, dile, no es solamente el fallo de lo que estás haciendo, sino todo lo que tú haces y lamentablemente realiza que impide, no tu acción, tu futuro, hijo. Dile, no es que te cases con Pepito, es lo que eso trasciende, entiéndelo. No es que te cases con Juancito, es lo que trasciende la boda con Juancito. que hay mucha gente que no se da cuenta que sus errores no son solamente acciones desdichadas de malas decisiones, son errores basados exclusivamente en una gran y profunda idea diabólica: quebrarte, romperte, sacar tu compromiso y sacarte del futuro próximo en Dios. Que no es un pecado, es lo que el pecado realiza y te corta del propósito. El pecado te empuja a transgredir el pacto. Dile, tu compromiso no te permite tener suficiente autoridad. ¿Usted sabe por qué a Abraham le costaba ahuyentar a los pájaros? ¿Tú te imaginas a Jesús ahuyentando toda la noche a los pájaros? A ver, piense usted. Cuando él ahuyentaba a los demonios, ¿cómo era? Diga, a ver, ¿cómo era? ¿Era 10 horas orando por un endemoniado? ¿Cuánto era? ¿Cómo era? Ya. Te vas ya y punto. Él baja del monte de la transfiguración y se encuentra a uno que está, dice, endemoniado, un niño allí revolcándose, dice que se echaba al fuego. Y no podían hacer nada con él. Y estaban los discípulos y dije, mira, mira, mira aquí. Y les dice, ay, ay. ¿Él qué hizo? Bueno, vamos a hacer una tesis psicológica, espiritual de esto. ¿Qué dijo él? Ya. Le dijo a los hombres, pero ¿qué os pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo que no habéis podido hacer esto? Dile conmigo, no hay. Dile, no hay. No hay suficiente autoridad cuando no eres capaz de espantar a la primera las rapiñas. Dile, Abraham tenía un pacto, estaba comenzando en el pacto, pero no entendía la autoridad que le daba ese pacto. Digo, amigo, el pacto te llena, el compromiso te llena, te cubre de profunda autoridad. La autoridad, amado, no es cuánto Abraham oraba. No oraba nada, porque Abraham no tenía ese concepto en la relación con Dios. Abraham se la pasa todo el tiempo ahuyentando porque su capacidad de autoridad en el pacto es muy limitada y pequeña. Cuando tú entregas tu corazón a Dios y tu compromiso es pleno y firme, cada vez eso te llena más de autoridad para decir, fuera, aunque venga la duda, Dios ha dicho y Dios hará, y punto. Si Dios ha dicho hijo, hijo, yo he dicho esto, esto, si yo he dicho lo haré, lo haré, si he dicho vengo, vengo, y si vengo a lo hay, lo hay, he dicho sano, sano, lo creo, porque está firmado y lo crees. No es solamente un hecho, es una dirección. No es solamente un hecho, es una dirección. Es trasladar, escucha esto, trasladar tu compromiso a una duración, en una capacidad de fe que va más allá, que hace que el pacto esté vivo todo el tiempo. Todo el tiempo lo que Dios ha dicho que va a hacer. Esta semana, cuando estaba meditando con Dios en un momento ahí muy de intimidad con el Señor, le estaba diciendo, Señor, tú sabes, si tú no sacas de mí este cáliz, si tú no me permites aligerar mi carga, si Señor tú no me liberas de esto, Señor, es demasiado continuo, es demasiado fuerte. Dios me ministraba todo el tiempo esta frase: Dios, no, yo no doy más de lo que, ¿qué dice la Biblia? De lo que tú puedas superar. Yo decía, Señor, pero es que yo ya creo que ya no puedo superar más. Yo no te daré más de lo que puedas superar. No te daré más de lo que puedas. Y todo el tiempo ministraba sobre eso. Y me hacía ver el entendimiento de cuántas ocasiones Dios te traslada un poco más. Es como cuando tú vas con una bolsa de basura que pesan mucho y está el contenedor allí a 50 metros. Y tú vas con las bolsas y ya te está, ahí ya te está. ¿Y tú qué dices? No, venga, que llego, que llego. ¿Qué dices tú? ¿Sí o no? Y dices, que llego, que llego, que llego. Venga, compa, que llego, llego. ¿O no? ¿Sí o no? Llevas la bolsa aquí, la otra aquí, el reciclaje, lo otro, y va, y que falta, y parece que es eterno, y dice, no, pero que llego, que llego, que llego, y te está doliendo la mano de la cinta esa de la basura. ¿Usted qué hace? Diga conmigo, sufre, soporta el peso por causa de que el propósito está cerca de usted. Si yo tengo que llevar las bolsas de basura a 1.5 kilómetros, y digo, bueno, me lo voy a tomar con tranquilidad. ¿Por qué? porque no puede estar. Ahora, cuando yo la veo que está en la esquina allí, digo, bueno, madre mía, hay un montón de cosas aquí. Venga, bueno, en un momento lo hago, venga. ¿No es verdad? ¿Usted no hace eso? Venga, vamos. Como puede. Se anima. Cada paso que da, usted se anima. Ve más cerca. Ve más cerca el propósito. Dile conmigo, yo lo veo más cerca. Dile, yo lo veo más cerca. No más lejos, ¿lo veo qué? Más cerca. Dile, la escalera nos lleva al cielo. Lo veo más cerca. Dile, yo lo veo más cerca. No lo veo más lejos, lo veo más cerca. Y a veces se tropieza uno en la escalera, dile, pero yo lo veo más cerca. No es verdad que luego cuando coges la bolsa de basura te ha dejado las marcas así, madre mía, ¿eh? Y estás tú, tiraste la vista así, pero ya lo hiciste. Ya lo hiciste. Abraham tiene una pelea dura y larga. Dile lo que él no sabía. Dile lo que él no sabía. Que ese día estaba revelando lo que sería el propósito para que Dios levantara una generación. Dile, iba a ser dura y larga la pelea. Para que Dios hiciera algo, iba a ser muy dura y muy larga la pelea. Voy a terminar porque estamos recién. Yo he pensado estos días en el pastor Ur. Porque yo pienso mucho en él, pero pienso mucho en su hijo. Seguramente las personas que más oraciones se lleva de esta casa es Josuecito. Porque yo pienso en el sufrimiento como padre. He visto a mi esposa con mis hijas ahí. Recuerdo el último examen de mi hija terminando bachillerato de Damaris. El último examen, que ya las dos se reían allí en la mesa, era como no sé qué hora. Ya Marisu ya no sabía si el Descartes o el otro, o el Santo Tomás de Aquino, o si el Freud, el Freud, el Free, el Fra, y ya estaban ya que se les tildaban las cosas. Cuando terminó, dijo Marisú, wow, recuerdo cuando fuimos a recoger las notas con mi hija y tenía sus aprobados. Wow, un peso de 2 millones de libras que cayeron a nuestro lado. Escuche, cuando yo pienso en el pastor Josué, perdón, el pastor Ur, yo pienso y digo, Señor, ¿por qué le has permitido esta carga? Y estos días, orando por él, por el niño, yo siempre le digo, ¿cómo está tu hijo? ¿Cómo está esto? Él sabe, es testigo, que yo siempre se lo pregunto. Cuando le pregunto, él me habla en fe. Mejorando. Pero eso es en fe, o sea, eso es en fe. Eso es por no decir, macho, esto aquí, eso es en fe, es siempre en fe. Y entonces escuche esto. Estos días, el Señor me dijo esta frase. Mira, pastor, la pelea puede ser muy larga y dura. Va a requerir a veces perder el sueño y va a requerir parar a muchos espantapájaros o a muchas aves, pero no espantapájaros, aves, a muchas rapiñas. Digo, vamos a tener que estar como espantapájaros para que nadie nos robe el propósito. Dile pero, el compromiso, el pacto, trae un beneficio. La noche de Abraham fue muy larga. Dile, Dios lleva muchas noches largas esperando un pueblo comprometido. Dios lleva mucho tiempo interesado en generaciones de gente, diciendo, ¿saldrá alguien bueno de aquí? Venga, nació una generación nueva, ¿saldrá alguien bueno de aquí? ¿Alguien me amará? Entonces él ve algo que está surgiendo y dice, wow, ahí veo a alguien, mira, está espantando, mira, está peleando, ay, mira. Pero cuando va a medianoche, ¿sabe qué le pasa a Pastor Ur? ¿Qué le pasa? Se duerme. Y entonces vienen las aves y ¿qué? y malogran el propósito. Qué curioso que cuando está en la mayor, en la noche que ya se está muriendo de sueño y viene la oscuridad más profunda, aparece Jehová Dios y le habla. No es cuando está en lo mayor brillo, sino cuando ya dice, ya no puedo más, ya estoy. Dice que le vino un temor reverente, que le vino, dice que una grande oscuridad cayó. Y entonces Jehová se aparece y le habla a Abraham. Y dice, Abraham, y miren, le profetiza, o sea, le habla, le da una dimensión del pacto totalmente diferente. Dile conmigo, número uno, quiero terminarle con esto. Número uno, pelear dura y largamente. Dile, número uno, la pelea consiste en no dormirse. Dile, la pelea consiste en como espantapájaros, parecer que no estamos haciendo nada, pero estamos ahí. Porque a veces tú crees que no estás haciendo nada, pero estás ahí. Dile, número dos, profundo temor, cansancio. Dile, cansancio, temor, oscuridad. Dile, pero una fe, dile, una fe que va a crecer acostumbrándose a ver en la oscuridad. Quiero explicarte esta parte. Si tú entras a un lugar oscuro, tus ojos se tienen que habituar al lugar oscuro. Cuando tú estás en tu habitación con todo apagado, que tú ya te has habituado, tus ojos se han habituado a la poca luz que hay, y de repente pasa alguien de otra habitación, tu hijo, papá, esa persona que entra no ve como tú ves, ¿sí o no? ¿A qué no? Él dice, ¿dónde está? Digo, estoy aquí, pasa. Y es que no veo, pero ¿cómo no ve? Tú la ves, pero él no te ve a ti, ¿sí o no? Porque tú estás habituado al ambiente en la oscuridad. Dile, el pacto nos va a ayudar a pelear, a defendernos, a decidir qué tenemos que hacer, qué tenemos que guardar, que hay que pelear por el truancillo, Josué, Ur, que hay que pelear con el truancillo, que hay que espantar los espantapájaros, los buitres, que hay que ser un espantapájaro que parece que no estás haciendo nada, pero lo estás haciendo. Y estos días el Señor me hablaba mucho de él. Él cree que no está haciendo nada, pero díselo, que lo está haciendo. Que él cree que está pegando palos en nada, pero lo está haciendo. Me decía, lo está haciendo. Porque él no está cuidando de una generación común. Está cuidando de un hombre, de un chico escogido. Como yo te he mostrado, yo ya te he enseñado que ese chico estará ahí. Yo te he llamado ya y te he profetizado sobre el futuro de su vida. Así es que él está espantando al buitre. Escuche, dile, pero él se tiene que acostumbrar a ver en la oscuridad. Pastor Ur, te tienes que acostumbrar a ver en la oscuridad. ¿Cuándo se aparece Dios? Digo conmigo, en la oscuridad. Cuando le sobrevino, dice, y vino una grande oscuridad sobre él, entonces Jehová le habló. ¿Pero cómo es eso posible? Oye, yo que sepa que desaparezca la luz, pero la oscuridad. Dile conmigo, número uno, aprendiendo a ver cuando hay poca luz, aprendiendo a tener visión. Digo, amigo, Abraham es un padre de fe. Dile, y visión es clave para la fe. Pero escuche, lo más importante de la fe no es la fe en el día claro, sino es la visión, la fe en el día oscuro. Lo más importante de la fe no es cuando tienes a 1,000 personas que te dicen, ¡amén, vamos adelante! Y pasas una ofrenda y tienes 20,000 euros. No. La fe es cuando estás tú solo y entonces dices, pero Señor, 20,000 entre 340,000, ¿qué es? Y el mes que viene, ¡amén, aleluya, gloria a Dios! ¡Sí, yo lo quiero! Fe con ustedes aquí cada día es hermosa. La fe la tengo mañana yo. Esa es mi fe. Mañana yo soy probado en mi oscuridad. Mañana yo soy probado en mi pacto y en mi compromiso. Mañana es usted. Aquí todos amamos a Dios. Aquí usted dice, yo, Dios me va a usar. Amén, aleluya, gloria a Dios. Es mañana cuando usted esté solo. Es mañana cuando esté con tus compañeros. Es mañana cuando te digan, ay, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Te vienes conmigo? ¿Verdad? ¿Nos escapamos de la clase o qué hacemos? No, espera, no. Pero venga, ¿qué te pasa a ti? Pero porque ahora estás venido santurrón, ¿no? Ahora. ¿Dónde has estado esta Navidad? No, es que yo... Tú sabes que yo voy a la iglesia. Venga. Diles tu fe en el día oscuro. Diles mi fe en el día oscuro. Diles se quedó sin visión. Diles se quedó sin visión para ver. Porque dos cosas fue probado Abraham. Dile número uno. Dile número uno. En tener conciencia de lo que es 100% fiel en un compromiso. Y número dos, en aprender a tener visión y fe en el día oscuro. Es muy bonito tener fe cuando tienes 7 millonarios en la iglesia. Así tiene fe hasta mi abuela. Y ya no está aquí. Yo tengo una iglesia con 250 profesionales y 7 millonarios. Dígame, ¿qué fe necesito? La única fe es tocarle las cosquillas al millonario. Que nos suelte aquí de vez en cuando algún chequecico bueno. La fe no es en ese día. Eso es fácil, amado. La fe es en el día oscuro. En el día donde la gente dice, pastor, ya dimos todo lo que teníamos que dar, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Dile conmigo, la fe es que Dios le habla a Abraham que va a pasar 25 años en oscuridad. 25 años en oscuridad. ¿Cuál fue el fallo de Abraham? Dile conmigo, que en la oscuridad no pudo ver el fallo de Ismael. ¿Cuál fue el fallo de Abraham? Que en la oscuridad no supo ver el fallo de Ismael. ¿Cuál fue el problema de Abraham? Que Dios le estaba advirtiendo ya, vas a tener muchos días oscuros en tu vida. Vas a tener que aprender. Diga conmigo, la generación, dile, la cuarta generación va a aprender en la oscuridad. Vamos a empezar, desde aquí ya empezamos, ya poquito a poco. Ya nos vamos ahora, tranquilo. Ya usted ya escuchó. Dile seguro. En la oscuridad vamos a aprender a levantar una cuarta generación. Nunca he visto hombres bíblicamente más llenos de fe, con más convicciones que aquellos que salieron del día duro, del día difícil, de la oscuridad, de la cárcel, de los desiertos, de estos días aquí. Y les es fácil monitorizar muchachos que nacieron en iglesias formidables, maravillosas, excelentes, llenas de medios, donde dices así y tienes el teclado último modelo, donde dices así tienes la guitarra que tú quieres, haces así y viajas en primera clase. Eso lo tiene, eso está buenísimo, hijo. Eso lo quiero yo también para mí. Pero cuando tienes que tocar con la guitarra vieja, y cuando tienes que hacer las cosas cuando no hay nadie, y cuando tienes que adorar cuando la gente no adora, y cuando tienes que predicar a un pueblo que no tiene fe, y cuando tienes que alabar a Dios a un pueblo lleno de incredulidades, dile, la fe de Abraham fue primero probada, dice, espantando. Dile, espantando. Dile, yo soy un espantapájaros que creo que nada hace ni nada produce. Yo creo, yo siempre he dicho, pero vamos a ver, las aves son tontas o no se dan cuenta que el espantapájaro no hace nada. Pero oye, los espantapájaros funcionan. Es verdad que funcionan. Yo digo, es que las aves no saben que el espantapájaro es un espantapájaro y no es un hombre de verdad. ¿No es verdad? Yo digo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quieres que te dé un secreto de cómo hacer que un perrito no haga sus necesidades en la puerta de tu casa? Por una botella de agua vacía. O sea, una botella de plástico con agua llena. No van ahí. Ya tienes un secreto. No van. ¿Qué tendrá? Yo qué sé, yo digo que tendrá esa botella de agua. Quita el agua, van los perros. Pones el agua, no vienen. Y yo digo, ¿pero qué tiene la botella esa de agua ahí? ¿Qué tiene ese espantapájaro que hace que los árboles tengan el fruto y no se los coman? Vamos a tener que poner un espantapájaro en los cerezos. O llevar al pastor Ur, que está aprendiendo mucho de eso. Hay que espantarlos. Dile, el espantapájaro, dile conmigo, el espantapájaro, dile, cree que no está haciendo nada. Dile, a veces yo creo que no estoy haciendo nada. A veces yo creo que no estoy haciendo nada. Pero estás haciendo más de lo que tú crees que estás haciendo. Dile, amén. Amén. Lea conmigo la última parte. Entonces Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y serás esclavo y será oprimida 400 años. Dile, después de la oscuridad Viene la revelación de la palabra profética de Dios. Dile, tendremos una oportunidad de escuchar este mensaje, porque igual predico como 7-8 meses con esto, no lo sé, no voy a profetizar, no vaya a ser que sea así, pero vamos a tener mucho tiempo de saber que estamos levantando una generación en la oscuridad. Cuando yo veo a estos muchachitos aquí, digo, ¿dónde está su fe? ¡Alaba a Dios! ¡Venga, alaba! Cuando salgan de aquí, que los ves que tienen tanto sueño, ya verás lo que van a correr. Ahora los veas que están allí. Ya verás lo que va a correr Josué cuando salga de aquí y el sueño que tiene. Ya verás lo que va a correr. Ya verás Emma que pasa que no ha roto un plato en su vida. Ya verás lo que va a correr ahora. Emma las tiene todas consigo, ¿eh? Este último viaje, Emma. Ya en Navidad se llevó una. Pues ahora, hoy te vas a llevar otra cuando vayas a casa. Madre mía, papá y mamá. Tú sabes, amado, que esta generación está creciendo en profunda oscuridad. Todo a su alrededor le habla de Dios, ¿a que sí? Todo a su alrededor le habla de ¿qué? Incredulidad. Todo a su alrededor le quita la fe y se la roba. Estos chicos los tienes aquí aprendiendo, venga, la Biblia, como el otro día uno de los niños, yo en el Espíritu Santo no creo. Así dijo. Digo, anda. Así lo dijo. ¿Dios hace milagro? Pues no hace. Vaya, hombre. Qué barbaridad. Llevas toda la vida en la iglesia. ¿Y quién te ha enseñado que no hace milagros? No hace. ¡Crea Dios! No hace. Padre, vamos a levantar la generación en la oscuridad. Parece que no estamos haciendo nada, espantando toda la noche. A veces nos dormimos y decimos, ¿pero qué estamos haciendo aquí? Estamos orando solos a hijos que no nos quieren ni escuchar. A veces estamos orando por nuestros hijos. Venga, vamos a hacer el cultito familiar. Está orando por ellos ahí. Y los niños están ya. Y tú dices, Dios mío, ¿pero qué estoy haciendo yo aquí? ¿Quién me está escuchando aquí la historia bíblica? Si ni mis hijos ya no me quieren escuchar. Si a veces veo que alrededor mío, en el ambiente espiritual donde me muevo, hay una grandísima incredulidad a todo lo que es tuyo. Dile, yo estoy convencido que si Dios habló de un futuro y me incluyó a mí, entonces Dios lo va a hacer. Y tengo un convencimiento de que se levanta la cuarta generación de hombres y mujeres que nacen en oscuridad, pero van a brillar en gran manera. Dile, van a brillar en gran manera. Dile, Abraham, Abraham, es un hombre que vino de la oscuridad para un nuevo tiempo. Dile, aquella generación oscura en Egipto, pero la cuarta salió. La cuarta generación salió. Amén, amén, amén. Dile amén. Dile, yo quiero darme cuenta que estoy haciendo algo. Cuando yo espanto, cuando lloro, cuando yo clamo. Pastor Ur, usted parece que no está haciendo nada, pero lo está haciendo. Digo conmigo, parece que no estamos haciendo nada, pero lo estamos haciendo. Cuando usted ora por su hijo, usted cree que no está haciendo nada, pero usted lo está haciendo. A usted le viene el sueño. Ay, Señor. Ay, mis hijos. Se le va el sueño. Ay, Dios mío. Se desvelan las noches. Ay, Padre. A usted le viene una profunda oscuridad. Ay, Señor. Pero usted está haciendo. Usted está haciendo. Usted está haciendo. Nadie robará mi compromiso. Nadie robará mi fe. Nadie me sacará, oh Dios. Y le levanto el estandarte. El estandarte que habla que de mi vientre saldrá una cuarta generación. Una cuarta generación. Dile, cuarta generación. En el nombre de Jesús. Si Dios lo permite, seguiremos compartiendo. Todavía no hemos empezado. Solamente quería dejarles un poco. Pasa que como vamos a tener tiempo, quiero ir tranquilo. No quiero y rápido porque no merece la pena. Si le ruego por favor que escuche otra vez esta predicación para que entienda. No es tan importante el día que usted nació, va a ser más importante el día que usted muera. ¿Qué va a pasar? ¿Alguien llevará su manto o se quedará? No es lo importante qué día usted conmemora. es el día que usted no esté aquí, ¿quién va a llevar lo que usted porta? ¿Sabes cuál es mi mayor oración, una de las mayores oraciones en este lugar? Padre, si tú un día me sacas de este lugar, que no se pierda el espíritu de lo que me revelaste para esta casa. A mí no me preocupa que haya gente que predique bien o mal, pero que no se pierda el espíritu de lo que tú revelaste en la casa. Así comienzan muchas casas y después se pervierte mucho, mucho. Encontrar linajes que sean iguales a sus padres le ha costado a Dios siglos, siglos. Gracias por este tiempo y abogo por los pecados de Emma. Ténganle misericordia. Corríjanle, pero no le den muy duro, poquito. Solo mete una reñita. Como ya se ha quedado sin postre, ahora que hay que dejarles en segundo plato, ¿con cuál? Dios nos ayude. Yo bendigo a estos muchachos. ¿Podemos orar un momento por ellos, aunque sea dos minutitos? Guárdale, oh Dios mío. Venga, empieza a mencionarlos. Guarda Belén, que nació en Belén, casa de pan. ¿Qué significará eso? ¿Tendrá para dar pan a la gente o no tendrá pan? Set, ¿para qué nació Set? ¿Solamente para jugar o para algo más que es? Guarda, oh Dios, esta generación. Ezequiel, Rubén, Cristian, ¿qué significa cristiano? Wow, Juan, Emmanuel, Dios con nosotros. Padre, esta generación de hombres, Josué, Daniel, esta generación, oh Dios, algunos que están en este otro lado, David, Blessing, esta generación de niños, Padre Santo, esta generación de muchachitos, oh Dios, Noah, esta generación allí, Señor Jesús, Juan Pablo, Bernabé, esta generación de muchachitos, oh Dios, ay Dios mío, José David, esa generación Samuel, Isaac, Elías, esa generación, Dios mío, esa generación de personas, oh Dios, dile por favor, ayúdalos. Me has dado un futuro, no hijos, un futuro, que es algo diferente. Hijos tienen mucha gente, futuros no tiene tanto. Dios te bendiga, de corazón ha sido una bendición poder haber estado contigo aquí. Amén. Dios te guarde.